peruano que al parecer estaría trabajando en una red de trata de personas, ¿verdad? Porque una menor había denunciado justamente este caso y creo que ya esta persona está detenida. Pero para mayores detalles vamos a conversar con la fiscal, con la agente fiscal Teresa Martínez. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está.
Ahí está.
Fiscal Teresa Martínez, ¿cómo le va?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, me imagino con mucho trabajo después de este caso que se presenta relacionado a esta persona de nacionalidad peruana y un posible hecho de trata de persona nuevamente.
Sí, me tocó intervenir anoche juntamente con la doctora Rosa Noguera y el caso queda a cargo de la doctora María Isabel Arnold, que es la fiscal. Se cargo el caso.
¿Y por qué no la doctora Rosa Noguera, doctora?
Bueno, la doctora Rosa Noguera inició la causa porque
Sí.
inicialmente se habló de abuso sexual
Sí.
y posteriormente, en la medida que se iba transcurriendo el procedimiento, finalmente nos encontramos ante una situación de trata de personas. Entonces viene a la unidad especializada.
Ah, claro.
Claro, esto cayó en la unidad de la fiscal Rosa Noguera. Bueno, ahora, fiscal, ¿qué datos, qué elementos, qué pruebas justamente pudo o se pudo recoger de esta persona, del lugar donde se fue y se hizo el allanamiento?
Se corroboró la información que ella dio, que el lugar era un prostíbulo, funcionaba como prostíbulo. Le encontramos al ciudadano peruano que ella señaló como el que explotaba el lugar. Se levantaron varias evidencias que tienen que ser peritadas, como equipos informáticos, celulares, todo lo que normalmente se encuentra en un prostíbulo, como objetos, juguetes eróticos, lencerías eróticas, los preservativos, los apuntes, la caja registradora, o sea, lo que comúnmente se encuentra en un local de explotación. Aparte de las disposiciones de las dependencias del lugar que están caracterizadas.
Bueno, doctora, usted hace tiempo que viene luchando contra esto, contra este delito que es la trata de personas. En cuanto a números, ¿cómo vamos? ¿Se podría decir de que hay un avance en cuanto a la lucha o la gente tiene miedo aún a denunciar este tipo de hechos?
Hay un avance en el sentido de que hay gente que sí denuncia, pero hay otras que no quieren comprometerse y otras que ven como normal, ¿verdad? O sea, normalmente tratan a las chicas simplemente como trabajadoras sexuales y que están por su voluntad en un lugar. Solo cuando hay este tipo de explosión en una situación en que una adolescente entra y denuncia una situación de abuso es que se produce una reacción de la comunidad. En este caso, particularmente, una vecina dijo que denunció en la comisaría 16 el funcionamiento de ese local, pero nosotros acá no recibimos ninguna denuncia.
Pareciera ser que no se le da la debida importancia.
Efectivamente.
De repente alguien viene y dice, bueno, denuncia un caso de trata y no transcurre, pero sin embargo, como fue en este caso que la menor dijo que abusaron de ella, entonces pareciera ser que ahí toma notoriedad y van saliendo a la luz los otros casos, doctora.
Sí, así mismo es.
Ahora, el agravante principal de esta persona de nacionalidad peruana, o por lo menos es lo que figura en los papeles, ¿puede ser de que la persona que sufrió este tipo de agresión sexual es una menor?
Efectivamente, la ley de trata contempla varios agravantes. Si se lesiona a la persona en ese proceso de explotación y que la persona sea menor de edad, eleva la pena a 20 años.
20 años.
Veinte años, exactamente. Ahora, fiscal, ¿se pudo llegar a constatar si esta persona posee antecedentes acá en el país o también posee antecedentes en el extranjero?
Se está pidiendo, o sea, ahora la fiscal que está a cargo, que es la unidad de trata de personas, están en todos esos trámites.
Ya, y él ya pudo declarar todavía, ¿no?
Sí, ya declaró ante la fiscal.
Y de acuerdo a lo que se pudo obtener, ¿adujo algo en su defensa o no, fiscal?
Yo ya no intervengo en el caso, ¿verdad? Eso ya tendría que consultarle a la doctora Isabel Arnold.
Sí. Ya, no, no, nada más hablamos con usted, doctora, porque usted siempre fue la que luchó contra estos casos, está a cargo de la unidad que enfrenta este tipo de delitos que lastimosamente no deja de ser una preocupación en nuestro país. A ver, si alguien denuncia un caso, si alguien quiere denunciar, seguramente esta audiencia estará escuchando y quiere denunciar algún lugar que cree que podría funcionar como un centro de trata de personas, ¿cómo puede proceder, doctora?
Inmediatamente debe llamar al 4546-11, que es el número 24-7 de la Fiscalía. 24 horas los 7 días de la semana. ¿Verdad? Eso es
4546-11 es el número.
11, sí. Si es que es un día, si es que es feriado de noche o lo que sea, si es en horario normal de oficina. El número de la unidad de trata es 205-851. También hay un link en la página web de la Fiscalía que dice Denuncia la Trata, que es un sistema para denuncia segura, para que no aparezca el nombre del denunciante y la Fiscalía asume la denuncia, ¿verdad? Es un sistema de denuncia segura que también es 24/7, es de fácil uso y se resguarda la identidad del denunciante.
Lo que pasa, doctora, es que muchas veces la gente de repente tiene temor a denunciar porque, bueno, está
Sí.
en tu barrio y tenés miedo a que te hagan
La
algo.
reacción.
Claro, de la reacción que pueda ocurrir. Reconoce, me imagino, doctora, aquí hay un prostíbulo, por decirlo, aquí en la zona de Oliva, si no estoy equivocada, en el centro mismo. Bueno, es un clásico que está ahí, las chicas están afuera y demás. Y la gente tiene temor, uno, de pasar ahí. Y otro, pareciera ser que los pobladores, los vecinos ya aceptaron su presencia porque tienen miedo a denunciar, porque de noche el caficho, como se lo conoce, sale a atacar a las personas que toman denuncia, o sea, denuncian este tipo de la presencia de ellos en ese lugar.
Más que eso, ese lugar se ha intervenido más de 20
Millones,
veces,
sí,
¿verdad?
millones
Y
de
siempre están
veces.
habilitando de nuevo, y eso es porque los órganos encargados de la habilitación de estos locales no clausuran.
Sí, millones de veces. Yo estuve presente en uno de los tantos, de las tantas intervenciones que se realizó en ese lugar. Se cerró 3 días y después abrió. Comunicación.
Sí, se
Le
cortó.
estaba mencionando nomás que estuve en algunos de los 20.000 intervenciones que se realizó a este lugar que mencionábamos anteriormente. Y se habrá cerrado, ponerle 2 días, 3 días, y después se volvió a habilitar. Y es una pena que muchas personas se aprovechen de la necesidad de otras, como ocurrió en este caso, y seguramente ocurre en la mayoría de los casos, doctora.
Efectivamente, por eso hablamos nosotros de poblaciones vulnerables para la trata. O sea, las víctimas de trata provienen todos de una condición de vulnerabilidad y más aún cuando se tratan de menores de edad. Siempre están explotando alguna situación en el que las mismas no pueden negarse a realizar determinadas actividades.
Doctora, ¿es difícil trabajar en su unidad fiscal ante tantos casos que quizás llegan en forma de denuncia?
Es muy complejo, es un delito complejo, multicausal y por lo tanto también son múltiples los factores que determinan la existencia de este crimen y también tiene que ser abordado así, intersectorialmente y interdisciplinariamente. Por eso existe esta unidad especializada, porque es muy complejo la intervención en la trata de personas.
Claro,
Es
porque
difícil por todo lo que afecta a la condición humana del ser humano, lo convierte en una mercadería vendible y es muy difícil de tratar con un ser humano en ese estado de vulneración de derechos.
muchas veces esta vulneración, a veces incluso, no sé si acá en zona capital, pero sí en otras localidades del interior, esta vulnerabilidad es incluso hasta apañada por la madre o por los padres.
Claro, todos toman como normal que una persona esté proveyendo al resto de la familia en de lo producido en estas situaciones de explotación.
Y la verdad que es lamentable, porque lo que primero se busca es justamente que el menor tenga un apoyo familiar, pero si no cuenta con el mismo, muchas veces inclusive por desconocimiento no tiene a dónde recurrir.
Es así. Por eso, cuando se logra detectar estas situaciones, como en este caso, si bien fue con una explosiva situación, nos permite a nosotros que en el proceso de intervención también se vayan tomando consideración la situación familiar de las víctimas, ¿verdad? En este caso, la víctima está muy acogida por su familia.
Claro, muchas veces, como se dice en el interior, todavía no hay una cultura muy abierta en cuanto a estos temas, por lo que seguramente se complica y hace mucho más difícil el trabajo, claro, ¿no, fiscal?
Y las víctimas mismas no se consideran a sí mismas como víctimas.
Es penoso realmente. Bueno, ojalá que en este caso, por lo menos en particular, que ganó notoriedad en las últimas horas, pueda tener finalmente a esta persona implicada en trata de blancas, si es que se confirma todo el peso de la ley, y que pueda ser castigado.
Es lo que buscamos.
Fiscal Teresa Martínez, como siempre, es un gusto hablar con usted sobre este tema, que a lo mejor es un tanto peliagudo y que a lo mejor hiere a cierta sensibilidad, pero bueno, es una realidad que muchas veces no podemos dejar de tocar. Muchísimas gracias y que tenga buena tarde.
Buenas tardes.
Ahí está entonces la fiscal Teresa Martínez.